Radio Francia Internacional. Enfoque.
El embarazo de adolescentes se sigue azotando a América Latina. Un estudio de Naciones Unidas estima que estos casos le cuesta a la región más cerca del 1% del Producto Interno Bruto. Pero además las consecuencias son profundas para las jóvenes. Paola Ariza con más detalles.
América Latina y el Caribe tiene el porcentaje de embarazo adolescente no intencional más alto del mundo. Es uno de los resultados del informe sobre este fenómeno del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que llevó a cabo un estudio en 15 países de la región. Susana Sotoli, directora del Organismo para América Latina y el Caribe, resalta la importancia de llevar a cabo políticas públicas que lleven a frenar la maternidad temprana, que profundiza la desigualdad, resulta en menos oportunidades para estas jóvenes y además en altos costos para los países.
¿Cuánto cuesta a los países, tanto al Estado como a las personas individualmente, a las jóvenes, mujeres afectadas, cuánto les cuesta un embarazo temprano? Y el resultado principal es que este costo se estima en 15.300 millones de dólares americanos. Este monto representa en promedio el 1% del Producto Interno Bruto. Esto varía entre 0.2 o 3.46 en los 15 países estudiados. Los países pierden 15.300 millones de dólares americanos al año debido a la persistencia de una tasa de embarazo en adolescentes alta todavía. Le puedo decir que esto significa que cada 20 segundos un adolescente se convierte en madre en América Latina y el Caribe. Esto es 1.6 millones de adolescentes entre 10 y 19 años que dan a luz cada año.
Sotoli explica que las comunidades más afectadas son las jóvenes afrodescendientes y las que viven en zona rural y provienen de familias de bajos ingresos.
Que al fin y al cabo no estamos hablando solamente de vidas perdidas, sino que estamos hablando de que reducir el embarazo adolescente es una política económica muy favorable, puesto que el retorno a la inversión es alto. Por cada dólar que se invierte en reducir y prevenir el embarazo adolescente, se puede obtener un retorno de esa inversión de entre 15 y 40 dólares. Por tanto, reducir el embarazo adolescente es hacer buena política económica.
Según Naciones Unidas, la educación sexual, leyes que prohíban el matrimonio a edad temprana y el acceso a salud sexual y reproductiva gratuita son algunas de las políticas que han mostrado resultados positivos para reducir las tasas de embarazo adolescente.
RFI, la vida en el planeta.
Desde su llegada a la Casa Blanca, la administración Trump viene borrando de sus páginas oficiales las palabras cambio climático y justicia climática. Forma parte de la ofensiva revisionista del presidente, que incluye recortes masivos en las agencias públicas. Pero esta política, bajo el lema de la lucha contra el despilfarro, pone en peligro la capacidad del hombre para anticipar futuros desastres climáticos. Nos lo cuenta esta semana Rafael Morán.
Especialmente los que trabajan sobre cambio climático no pueden trabajar en buenas condiciones. Hay muchos que pierden el empleo o también para hacer los proyectos de investigación que ya no tienen dinero.
El 7 de marzo miles de científicos salieron a las calles para protestar contra los despidos masivos, los recortes presupuestarios y la censura en el sector de la ciencia ambiental y la medicina en Estados Unidos, con el lema de Stand Up for Science, resistencia para la ciencia. Grupos de académicos, estudiantes e investigadores marcharon en Estados Unidos y en otras ciudades del mundo como aquí en París. Y es que desde que inició su segundo mandato, Trump lanzó una cruzada sin precedentes contra la ciencia y en particular contra las ciencias ambientales. Su administración arremetió, por ejemplo, contra la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica, la NOAA. Creada en 1970 bajo el impulso de Richard Nixon, la agencia empleaba 13.000 personas que se dedicaban a los pronósticos de huracanes, olas de calor, inundaciones y monitoreaban la atmósfera y los océanos en contexto de cambio climático. datos muy útiles para la agricultura, el sector aéreo y la ciencia climática. Sin embargo, el Departamento de Eficacia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés, encabezado por el hombre más rico del planeta, Elon Musk, diezmó esta agencia. Cerca de 600 empleados de la NOAA fueron despedidos abruptamente. Algunos se encargaban de los pronósticos de huracanes, otros monitoreaban los datos de sobrepesca. La administración Trump pone en práctica el plan ultraderechista Project 2025, que llama a desmantelar y privatizar la Agencia de Pronósticos del Tiempo de Estados Unidos, considerándola un vector de, cito, el alarmismo climático que perjudicaría la prosperidad del país. El efecto es devastador para las ciencias ambientales, alerta Joseph Canadell, reconocido científico especialista en datos climáticos, director del Global Carbon Project, y firmó una carta abierta para alertar sobre el desmantelamiento de la NOAA.
La razón por la cual pues, estamos preocupados es pues, por el papel que juega mundialmente NOAA, y el papel es un papel muy, muy diferente, hacen muchas cosas muy diferentes, pero en mi caso, como hacemos todos los presupuestos globales de gases de efectos invernaderos, NOAA está encargado de tomar medidas en la atmósfera de todos los gases que existen de efectos invernaderos, y tienen las redes más grandes de colección de datos atmosféricos. Si tuviera que recortar el 5, 10 o 20%, tendría consecuencias globales de lo que nosotros hacemos, no nosotros, el Global Carbon Project. Es los presupuestos globales, los presupuestos de la cantidad de emisiones que todavía podemos emitir pues para estabilizar el clima a un nivel adecuado, tal como en este caso el Acuerdo de París nos dice a 1,5 o 2 grados. Lo más importante es entender qué cantidades de emisiones ya existen en la atmósfera. Por esto, nosotros estamos muy preocupados que no haya ningún recorte en todo el tema de medición de gases de efecto invernadero.
Pepe Canadell, estos recortes drásticos en la Agencia Atmosférica Estadounidense ya están afectando el trabajo de los científicos a nivel mundial.
Lo que vemos es que algunos proyectos de investigación son los que claramente ya vemos que se están cortando. ¿Qué es lo que esta gente hace de investigación? Lo que hacen es desarrollar y mejorar los modelos climáticos, los modelos de transporte atmosférico, los modelos de transporte de las corrientes oceánicas, que luego se integran dentro de los grandes modelos climáticos, pues para hacer las proyecciones de clima, de tiempo para las siguientes horas y días, y las proyecciones climáticas que hacemos para la investigación del cambio climático a 10, 20, 30, 100 años de ahora. Los modelos tienen que continuamente que mejorar con la nueva ciencia que tenemos, los nuevos datos que tenemos.
¿Cuáles son las otras actividades de la NOAA que son indispensables para la ciencia climática global?
Tienen las redes más grandes también de la colección de datos oceánicos móviles en barcos de investigación, pero luego ellos tienen las grandes redes de lo que llamamos los robots de oceánicos, que lo que hacen es los dejan en el medio del océano y van para abajo del océano 2.000 metros, y a cada 100 o 200 metros, pues, las concentraciones de CO2, la temperatura, la salinidad, todo tipo de medidas químicas que luego se utilizan para modelar las corrientes de los océanos, para determinar el clima y el tiempo que va a hacer en los propios días y meses, pero es también muy importante para entender la cantidad de calor que el océano está extrayendo de la atmósfera en el mundo que vivimos ahora, un mundo de calentamiento. Estos robots continuamente están dando estos datos a través de los satélites. De los satélites se van a las agencias como NOAA y otras agencias como Copérnicus en Europa, y ahí se asimilan los datos para seguir haciendo la evolución del clima. Pero hacen muchas otras cosas. Por ejemplo, ellos hacen el índice de blanqueamiento de los corales y pueden avisar si una una ola de calor marina está llegando a lugares particularmente sensibles ecológicamente porque tienen corales.
Usted también es miembro del IPCC, el Grupo Internacional de Científicos sobre Cambio Climático, cuyos informes nos indican la trayectoria del calentamiento global, su intensidad, sus consecuencias y las soluciones para evitarlo. A finales de febrero, sin embargo, la administración Trump prohibió a los científicos estadounidenses participar en la última reunión del IPCC en China. ¿Cómo puede afectar esta decisión el trabajo del GIEC?
Un desastre porque primero el nivel de investigación de los Estados Unidos pues es muy muy alto, y pensar que todos los científicos de agencias gubernamentales no pueden participar, es que no los dejan ni participar de online, no físicamente ir, pero ni siquiera estar conectados con el ordenador en el meeting. Claro, esto es un desastre, esto no puede ser, porque nosotros queremos en el IPCC tener los mejores cerebros de investigación para producir el mejor assessment o mejor report del estado del clima y de los impactos humanos. Esto es una cosa. La otra es que en el IPCC tenemos tres grupos grandes: los de la ciencia del clima, los de impactos, que miden todo el impacto de los cambios climáticos en nuestra economía, en el mundo natural, y luego el tercer grupo, que es el grupo que determina qué es lo que hay que hacer, cómo las energías, los sistemas energéticos tienen que cambiar, tenemos que hacer secuestración de carbono, todo eso. Pues este grupo, el grupo número 3, era liderado por un grupo de americanos en NASA, que les acaban de prohibir de seguir. O sea que no solamente en estos momentos estamos con el hecho de que hay menos americanos científicos participando de lo que nosotros ya pensar, sino que ahora tenemos un problema muy grande de qué pasa con el liderazgo del Working Group 3, que es un grupo muy importante, como acaba de decir, es el grupo de mitigación, que es lo que vamos a hacer.
En el marco de su cruzada contra la ciencia climática, el gobierno de Donald Trump eliminó también miles de páginas gubernamentales que contienen las palabras cambio climático. Desaparecidas también páginas sobre la justicia climática. Ante este clima de censura, aún más severa que durante el primer mandato, un colectivo de académicos agrupados en el Public Environmental Data Project decidió resistir y organizar el rescate y archivo de millones de datos. Lourdes Vera, doctora en sociología y experta en justicia climática de la Universidad de Buffalo, es parte de este colectivo y conversó con Radio Francia Internacional.
We've tracked about a million URLs in total.
Creo que hemos archivado 1 millón de páginas de datos gubernamentales del medio ambiente. Por ejemplo, rastreamos páginas que fueron retiradas. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la ciencia climática, la justicia ambiental, ya no aparece en las páginas del gobierno. A mí lo que me interesa en particular son las herramientas online que ofrecía el gobierno para consultar estos datos. Por ejemplo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA, tenía una herramienta de consulta de datos sobre justicia medioambiental. Entonces, los datos a veces siguen ahí, como los datos ambientales o los datos de censos de población, pero el mapeo, el acceso sencillo en un clic para saber qué instalaciones industriales contaminaron en qué área, esto es lo que ha desaparecido.
Especially what we have lost.
Lourdes Vera, ¿quién utiliza, por ejemplo, estos datos ambientales?
For instance, a community.
Gobiernos locales u organizaciones no gubernamentales podían usar estos datos para analizar los retos ambientales y utilizarlos para redactar informes a la hora de renovar permisos de instalaciones industriales contaminantes, por ejemplo. Se trata de nuestro derecho a la información. Es clave para la participación democrática y cívica. Y retirar esta información es una forma de desmantelar la democracia.
Just part of the fuller dismantling of a democracy.
¿Y cuáles son las razones de la administración Trump? ¿Y son ideológicas o económicas?
Creo que el gobierno retira los datos por ambas razones. Por una parte, el gobierno argumenta que todo lo que responde a la justicia ambiental tiene que ver con una agenda y una ideología radical, cuando en realidad son datos empíricos. Y por otra parte, esta postura del gobierno tiene razones económicas directamente ligadas al lema de campaña Perfora, baby, perfora, de Trump. Evidentemente, si uno pone el foco de atención a las injusticias y a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la industria de los combustibles fósiles, pues claro que la gente se va a poner a luchar contra la industria petrolera. Entonces, la ideología y lo económico van de la mano.
So it all fits together very nicely.
Otros investigadores estadounidenses, consternados por esta ofensiva de Donald Trump contra la ciencia, esperan ahora que la justicia ponga freno a estos recortes masivos. Una reciente decisión de la Corte Constitucional de mayoría conservadora ordenó, por ejemplo, a la administración Trump reanudar los contratos de USAID, la Agencia de Cooperación Humanitaria Internacional, diezmada también por los recortes presupuestarios.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.